Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Muy bien, bienvenidos a Serenamente, jueves 19 horas, 18 horas, 19 horas.
19.
¿A qué hora va su programa? Ni eso sabe, señora, por
pero
favor.
Por...
Sí, no a, me lo diga con nada. Pero por favor, qué sí, barbaridad.
Ahora sí, qué barbaridad.
Después de...
Ah, yo de... me quedé en una escena que me contaron recién que estaban esperando el programa tomando mate en el jardincito de atrás... ¿No?
Sí, qué lindo, en familia,
sí,
nos estaban esperando.
Eso.
Estamos haciendo acople e interferencia, ahí está.
Pero
creo
eso...
que ahí hemos retirado el operador que hace milagros para sacarnos prolijos al aire.
Sí, hasta nosotros... café nos trae. Chin, chin,
poniendo...
venga,
a
café,
ver, ahí
chin,
está.
Chin, escuchen, ahí va.
Qué rico,
esa.
Muy bien, gracias,
no, tomar,
Ricardo Piñero, qué rico. Hay que tomar y que nadie hable.
Que nadie hable.
Que quede un silencio en el micrófono.
Chito la boca. La, 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 la.
Muy bien. Esto es Serenamente en FM Amadeus 91.1. Señora, no se equivocó del dial. Déjelo ahí. Ya nos tranquilizamos. Ya
con
nos
este
ubicamos.
Besito.
Con este besito. Se lo voy a dar a la cámara. No nos van a estar viendo en este momento en directo. Nos van a estar viendo en la semana, si Dios quiere.
¿Que venimos con delay?
¿Por dónde nos encuentran? Porque venimos transmitiendo al aire en el audio y luego audio e imagen.
Qué
en
grande.
El canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi. La lista de reproducción, Serenamente.
O sea que con audio todo bien, porque son dos lindas voces, ya con imagen, ahí viene la desilusión.
No garantizamos nada. No garantizamos la calidad de su producto. En www.
La permanencia frente. ¿Cómo era? De los niños frente a la pantalla. ¿Qué? Queda en exclusiva responsabilidad de sus padres.
Queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres.
El viejo,
de los señores,
de los
padres.
Señores,
me encanta
eso. Era el viejo horario de protección al menor, ¿se acuerda?
Sí.
A las 22.
Sí.
Cuando en aquella época. A ver, Doc, que me estás escuchando. Había un curita que cerraba la transmisión, ¿se acuerda?
Con usted, una bendición.
No, con una reflexión.
Una reflexión. Sí.
Un momento de meditación, sí señor.
Mirá, Richard,
un momento
se acordaba
de
el título y todo. Muy bien, Richard.
Y sin darme cuenta, vos sabés que me pasó hace algunos años, ahora me voy a acordar el nombre, hablaba con un sacerdote, hace como 10 años atrás, 2015, una noche en la radio, y le digo, padre, usted sabe, me gustaría que vuelvan esos, no sé si usted lo vio o lo llegó a ver, había un curita antes que cerraba la transmisión por la televisión. Sí, ¿y te gustaba? Y yo lo recuerdo, estaba bueno. Si bien era muy chico, a lo mejor no todas las veces lo veía, porque yo a esa hora tenía que estar durmiendo porque me levantaba temprano, pero había días que lo veía.
Sí.
Algún día de feriado, una previa de feriado, víspera de feriado, no previa, víspera.
Víspera.
Ahora me estoy acordando, no me lo digas todavía, pero en un momento dado me dice, ese curita era yo.
¡Qué genial!
Y al poquito tiempo partió. Decime el nombre. Sí, señor, el padre Balsa.
Ay, Richard, qué cabeza también, qué memoria.
El padre Alberto Balsa, sí, señor, mirá, sí, señor. Bien, que tuve la oportunidad después de conocerlo.
Qué lindo eso.
Padre, ¿se acuerda? Sí, vos eras, sí.
¿Lo conocías también, Richard?
Era, trabajaba en el arzobispado. Mirá vos, mirá vos.
Qué genial.
Mirá vos, el padre Alberto Balsa, sí señor, al poquito tiempo partió.
Y pudiste decirle que sí. Añorabas ese momento. Pero de la televisión.
La sorpresa fue cuando yo le nombro eso, parecía que estaba preparado.
Qué genial.
Y él me dice, ¿y te gustaba?
¿Y mirá, te gustaba?
Yo lo veía poquito, porque a veces en la víspera de feriado mi mamá me dejaba ver un poco más de tele hasta que terminaba. A mí me gustaba ver hasta que terminaba la tele.
Sí.
Porque no sabía qué había después. Porque claro, yo veía, viste que antes la programación aparecía en el diario y en esos horarios te ponían señal de ajuste.
Claro, ¿qué es señal de ajuste?
Entonces me quería quedar para ver qué
era. En el momento que salió Notidormi, me parece.
Año 88, Raúl Portal.
Raúl Portal, maravilloso Raúl Portal. Creo que Notidormi era este permiso especial porque estaba después del horario de protección al menor. Y yo lo adoraba, yo igual ya era preadolescente.
No, yo ya tenía 20. ¿88? 88, tenía 20 yo.
Claro, no, yo ya era adolescente también, por eso. Y creo que los viernes lo podía ver, una cosa así, pero era posterior a las 22 horas. Sabes, justamente Notidormi era porque ya estaba 23, sobre el cierre. Creo. Sí.
Y era con público presente, ¿te acordás? Que la tribunita. Y además, lo que tenía que yo ya trabajaba en ese momento, me levantaba a las 5 y media de la mañana, lo trabajaba en una papelera. Estaba buenísimo ese horario, de 7 a 12 y de 14 a 18. A las 6 de la tarde me iba a mi casa y sábado y domingo no trabajaba. Glorioso. Bueno, y claro, yo no, ¿cómo es?
No podías quedarte hasta tan tarde porque tenías que ir a dormir.
No, pero igual era así. Donde yo vivía, que era en la casa de mis tíos en Flores, yo vivía, dormía en el comedor.
Sí.
Y la tele estaba en el comedor.
Sí.
Entonces, por más que la ponían despacito todo, porque yo me iba a dormir, me acostaba ahí a dormir, apagaban las luces, pero la tele seguía prendida. Entonces, algunas veces lo veía, lo escuchaba, hasta que me quedaba dormido. Y estaba buenísimo, una genialidad de Raúl Portal.
Bueno, maravilloso Raúl Portal. Inventando nombres, eso era de lo que más admiraba. Todo muy gracioso, muy creativo.
Me acuerdo ahora que estaba dormido, o sea que lo escuchaba, pero sin mirarlo.
Sí.
Hasta que aparecía el Caco. El Caco. Apareció el Caco, y él se volvió loco y empezaba a revolver todo. Buscaba, se subía a la tribuna, buscaba. ¿Dónde está el Caco? ¿Dónde está el Caco? ¿Dónde está el Caco? No, genial. Genial.
Qué maravilla, tipo, hermoso.
Uno de los tipos muy creativos. Muy creativos,
sí.
Raúl Portal en la televisión argentina.
Sí, sí, sí.
¿No? Después vino, ¿cómo era? Semanario Insólito.
Semanario Insólito con Repeto, con Castelo.
No, eso era la noticia rebelde. Con... Semanario Insólito con Virginia Hanglin. La hermana de Rolando Hanglin.
Sí, ahí está. Estaba mezclando Ginsburg en la noticia rebelde.
Jorge Ginsburg, Carlos Abrevalla, Raúl Becerra,
Adolfo Castelo y
Nico Repeto.
Nico Repeto
muy joven.
Sí, exacto.
Y Narigón. Porque después se hizo la cirugía.
Sí, en serio.
Claro, cuando él hace fax en el 92.
No me di cuenta. ¿Se había operado de la nariz?
Claro.
Mira, no sabía.
Sí. Busquen por ahí.
Qué genial ese dato. Bueno, el tema Raúl Portal, maravilloso.
Sí.
Con Bojeyo.
Bojeyo.
Ese grito de alegría. ¡Hop! Los caracúlicos.
Ah, tremendo. ¿Cómo llamaba el perro?
Tristonio.
Muy bien.
Pobrecito, porque era un perro con todo caído así, a lo largo, mofletudo, las orejas largas. Tristonio.
Total. ¿Viste cómo la radio te hace viajar en el tiempo?
Qué lindo.
Instantáneamente.
Qué lindo, qué buen programa. Bueno, estábamos explicando la transmisión FM Amadeus 91.1.
De un saque volvimos al 2025.
.radioamadeus.com.ar y la aplicación de Radio Amadeus que se descarga a los dispositivos. Esta filmación que decíamos a la cámara, lo cargamos en el canal de YouTube a partir de mañana en cualquier momentito de la semana.
¿A partir de mañana empezaré?
A vivir la mitad de mi vida.
Yo ya empecé así.
Ya a esta altura sí, no creo que estemos, está pasadita ya la mitad. Bueno, Dios dirá, pero viste, parecería ser que ya está pasadita la mitad.
Yo ya tendría que vivir como si es la mitad y sería el hombre más longevo del mundo.
No tanto.
Y sí, si es masiva.
Bueno, sí.
¿Contamos de dónde venimos?
Bueno, tenés muchas ganas.
No,
mientras tanto, el WhatsApp de producción 11-6940-0708 para que se comuniquen con nosotros. Y un beso muy grande a los amigos de FM Corazón de Paraná, de BTR Radio y de Radio Señal Ascientes, que replican
el programa Serenamente.
Y venimos con la panza llena.
Y el corazón contento.
El corazón contento y una carga de azúcar en sangre. A ver, ¿quiere contar? ¿Quiere tratar?
¿Hacemos canción?
Ah, ¿iba a dejar la intriga?
Sí.
¿Pero Balseiro?
No.
¿Le parece?
Sí.
Bueno, usted maneja.
No. Canción, Richard, y les contamos de dónde venimos con la panza llena y el corazón contento. Aquí en Serenamente, hasta la hora 20.
Come.
Qué linda
muy
música.
Linda música. En este Serenamente, jueves 10.
Es una canción ideal. Jueves 20.
Jueves 20.
Ayer fue San José.
Sí, dije, claro, ayer fue San José.
Nos quedamos en el día de San José, que fue qué tan lindo. Que fue tan lindo.
Ay, hoy me compartieron una imagen más. Yo había estado publicando en el estado de WhatsApp muchísimas imágenes de San José que me encantan.
Sí.
Y hoy me compartieron una que me había quedado
mira vos.
Fuera de publicación. Ya es el día siguiente a San José, pero me pareció de una ternura espectacular, así que la compartí también.
Y me parece una gran ternura cuando muestran la imagen de un bebé invitando a la Marcha por la Vida del próximo sábado, 29 de marzo.
Ya estamos a un pasito, ¿eh?
Aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Plaza Italia, a las 2 de la tarde, pero se realizan un montón de marchas, quizás en el diferente horario, pero todas el mismo sábado, en el interior de nuestro país.
Exacto.
Para hablar de este tema, pero para hablar de lo que se hace durante el año, porque no solamente la marcha, se hacen muchas cosas, y por supuesto que están los amigos de Más Vida, ¿no? Que levantan, ¿viste? Van con...
Las banderas, pancartas,
exactamente,
y un cartel maravilloso en acceso este. Cada viaje a Junín tengo el placer de pasar por debajo de ese cartel inmenso.
Lo he visto también, un cartel que sale de unos buenos mangos.
Bueno, además eso.
Vamos a saludar a Raúl Mañasco, que es el responsable, el presidente de la Fundación Más Vida. Raúl, querido, un abrazo grande. Aquí Marisa y Víctor en Radio Amadeus. ¿Cómo estás?
Hola Marisa, hola Víctor, ¿cómo andan? Un gusto escucharlo realmente.
Igualmente.
Gracias, Raúl, por la intro.
No, por favor, nos encanta escucharte, pero más nos encanta leerte durante el año todas las acciones que llevas adelante, muchas veces en silencio, que muchas veces no salen en los medios, pero que trabajás arduamente para algún día cumplir la ilusión de derogar el aborto. ¿Es por ahí?
Es que no tengo dudas que ese día va a llegar, Víctor.
Vamos.
Nosotros sabemos que en todos los países donde se legalizó el aborto, tarde o temprano eso termina derogándose, solo que es cuestión de tiempo. Y ese tiempo va a depender de nuestras acciones.
Exacto.
Entonces, por eso eso es lo que nos motiva a nosotros todos los días a hacer siempre algo más y a cortar esa distancia. Piense que a Estados Unidos le llevó 50 años, casi 49 años de derogarlo, y nosotros trabajamos para que no sean 49 en nuestro país y ojalá sean mucho menos.
Sí, si Dios quiere, tal cual. ¿Se van sumando voluntarios, Raúl? ¿Cómo está la situación?
Bueno, eso es algo que va ni viene, es fluctuante. Obviamente, cuando fue el debate en el 2018, eso hizo que todo el movimiento pro vida crezca un montón.
Sí.
La fundación ya existía, pero ahí surgieron un montón de organismos nuevos, organizaciones nuevas, como, qué sé yo, Abogados por la Vida, por mencionar alguno. Y después de la legalización en el 2020, lamentablemente un poco se redujo, o hay mucha gente que por ahí la derrota la ha vivido de otra manera. Nosotros tenemos, como ya veníamos estudiando el efecto de una legalización en otros países, sabíamos que la embestida iba a estar, pero bueno, ya estábamos conscientes de eso y seguimos trabajando igual, ¿no? Es decir que hay otro trabajo, porque obviamente antes de una ley el trabajo es generar conciencia para evitarla, luego de una ley el trabajo se modifica sustancialmente porque ahora el trabajo es generar conciencia para derogarla.
Claro.
Entonces,
sí.
Puede cambiar la estrategia, pero la pasión siempre es la misma.
Sí, y gran parte del trabajo que hacen es la asistencia concreta a mujeres que atraviesan un embarazo vulnerable.
Totalmente, Marisa, eso es el trabajo que se hace prácticamente todos los días o todas las semanas, porque Ayuda a Madres ha existido siempre, el programa de guardavidas que tenemos nosotros y hay otras organizaciones que también ayudan a madres,
sí.
Eso sigue existiendo porque, digamos, madres vulnerables hay todo el tiempo, independientemente de la ley, muchas que pasaron por el aborto, otras que se han arrepentido a tiempo y, en todo caso, siempre las ayudamos a todas y muchas que atraviesan vulnerabilidad de lo social, de lo económico y a veces necesitan simplemente una ayuda, una compañía, un consejo, amigo. Bueno, ese es el trabajo que hacen, el trabajo maravilloso que hacen las chicas de la fundación, con a Yelena a la cabeza coordinándolo de Ayuda a Madres, ¿no? De guardavidas.
A Yelena Lancay, tu señora esposa, bellísima ella, la escuchamos el lunes en cámara, en el anexo del auditorio.
Exacto.
Sí. Contar un poquito la obra que hacen, además de ser mamá, ¿tienen tres chicos ustedes? Yo perdí la cuenta.
5, vamos por el 5.
Re perdí la cuenta, perdón por eso, 5.
No, pasa nada, suele pasarme con todo el mundo.
Sí, totalmente, que me encanta eso.
Qué maravilla, claro
eso.
Que sí.
Pero dicen,
claro,
viste, que sí. Por ahí dicen que tener hijos no está de moda, ¿no? O la familia no está de moda.
Eso.
Qué cosa, ¿no?
Bueno, nosotros somos un poco antiguos en ese sentido, un poco más tradicionales.
Me encanta, está muy bien.
Pero no saben lo lindo que es, para aquellos que están dudándolo, es como que el amor se va multiplicando cuando vos pensás que no podés amar más y tenés uno más, y amás más, es increíble, ¿no?
Ay, qué hermoso, qué maravilla eso.
Qué maravilla.
Bueno, y tenemos que ir hacia una arista un poco más dura que toda esta belleza, que es el tema legal. Puntualmente el tema con la defensora de niños, que en su momento la designada fue Marisa Graham, incoherentemente, porque era una persona abiertamente declarada abortista, y ahora terminaba su periodo y parece que claro, se autorrevocó el...
Se aferró la silla.
No sabemos qué pasó, Raúl.
Sí, nosotros puntualmente a Marisa la hemos denunciado oportunamente cuando fue la designación.
Sí.
Hicimos un recurso de amparo que todavía al día de hoy, después de 4 o 5 años, no salió. O sea, a veces la justicia es lenta para algunos, rápida para otros. Y ahora, recientemente, cuando fue lo que vos mencionás, con la resolución 1 de la Defensoría, los primeros días de enero, se autoprorroga indefinidamente el mandato hasta que la comisión bicameral, que todos sabemos que por el momento no se está reuniendo para designar un nuevo defensor, decida qué hacer. Entonces, como era muy obvio que iba a quedar vacante, Marisa aprovechó el zarpazo en medio de aparte aprovechando en enero también la feria judicial, las vacaciones de los diputados y demás,
sí.
Y se autoprorrogó el mandato hasta que se resuelva, es decir, indefinidamente, lo cual es totalmente ilegal. Nosotros hicimos una denuncia penal por violación a los deberes de funcionario público, que es el artículo 248 del Código Penal, porque ninguna persona que cumple una función que está puesta por alguien más puede autoprorrogarse. Imagínense mañana, no sé, por decir algo, un general del ejército que es nombrado por el presidente se autoprorroga en el mandato de general indefinidamente. Sería ilegal. O sea, entonces hicimos esta presentación. La parte lastimosa de toda esta presentación es que en el sorteo, y digo sorteo entre comillas porque todo el mundo sabe que los sorteos de la justicia siempre fueron dudosos, en el sorteo nos cae el único fiscal designado por el kirchnerismo, que digamos, que es abiertamente kirchnerista, y todos sabemos que Cristina impulsaba a Marisa como para que continúe en la defensoría, y obviamente el fiscal decidió archivar la causa, yo creo que ni de haber leído la denuncia. Por lo cual, Marisa, para contarte cómo sigue esta cuestión, ahora vamos a denunciar al fiscal. Ajá. Y al mismo tiempo vamos a poner el alerta en la justicia para que se investigue cómo es este famoso proceso de sorteo, de que siempre uno escucha hablar que sortearon a una causa y justo le cayó a, no sé, a Rafeca, justo le cayó a Bonadío.
Sí.
Bueno, en fin, ahora vamos a pedir que se investigue cómo es este sorteo, porque no es muy transparente. Yo no conozco a nadie que me diga Televisa, ese sorteo se hace por Lotería Nacional. Simplemente termina ocurriendo puertas adentro y, bueno, nos parece muy raro que justo haya caído el único fiscal kirchnerista que tiene el fuero penal y que haya decidido el archivo.
Mientras tanto, esta persona, en teoría, sigue ejerciendo esa función y, sobre todo, cobrando un sueldo.
Sí, igual hubo una reunión de la comisión bicameral ahí en ese momento, en esos días. Nosotros, cuando se hizo público esto y nosotros presentamos la denuncia, bueno, se juntó la comisión bicameral y lo que decidió por el momento es que hasta que se designe un nuevo, digamos, defensor, iba a quedar a cargo de la defensoría el adjunto de Graham.
Ah,
es decir,
ajá,
que técnicamente Graham hoy ya no es más defensora, pero el adjunto es muy compinche de Graham, o sea, es como si fuera Marisa Graham, básicamente. Entonces, creemos de que no hay un cambio sustancial en esto. No solo acá encima hay dos aristas, ¿no?, a trabajar. Una que es el tema del mal funcionamiento de la defensoría. Hay infinidad de denuncias de cuestiones ideológicas y además de que no atienden algunos casos, y dependiendo de la provincia si es afín o no al kirchnerismo, le dan o no le dan bola. Y el otro tema es el manejo de la caja, porque la defensoría de la niñez, aunque no les parezca, tiene unos fondos muy suculentos, y eso es en definitiva lo que termina siendo a veces la disputa política de fondo, ¿no?, la que no se menciona en voz alta.
Qué bárbaro. Bueno, menos mal que hay gente y organizaciones como la de ustedes, atentos a todos estos pasos y accionando concretamente. ¿Trabajan en conjunto con Abogados por la Vida o alguien más que habías mencionado, Raúl? ¿O es una decisión de Más Vida esto?
El grueso de las acciones, la totalidad de las acciones legales que hace la Fundación se las debemos a nuestro coordinador del equipo de abogados, que es el doctor Ángel Romero, que es, digamos, él nunca ha titubeado cuando se trataba de denunciar, incluso hemos denunciado oportunamente al expresidente Fernández cuando promulgó la ley del aborto, también hemos denunciado al gobernador de Jujuy, y nunca le ha temblado el pulso hacerlo, ni a nosotros como presentantes o denunciantes acompañar esas denuncias. Por lo cual el trabajo maravilloso siempre es de Ángel Romero, y bueno, y nosotros como equipo lo vamos acompañando en todo esto. Por supuesto que también hay un equipo de abogados detrás, ¿no?
Claro, bien, bien, bien. Bueno, y acá viene la otra pregunta clave, porque nos habla de batalla cultural, de batalla política en este caso, o legal. ¿Qué pasa con la batalla espiritual? ¿En qué se respaldan? ¿En qué se apoyan? ¿Hay una fe detrás de esto? ¿Cómo se sostienen?
Bueno, la Fundación públicamente es aconfesional, es decir, nosotros tenemos voluntarios de todas las confesiones, incluso algunos que no son creyentes, porque en algún sentido entendemos que la defensa de la vida es algo que atañe al ser humano independientemente de la fe, ¿no? Es decir,
sí,
que
señor.
Basta tener sentido común para que una persona se dé cuenta que asesinar a un bebé que está en el vientre indefenso está mal.
Excelente.
No hace falta ser creyente para darse cuenta de esto.
Tal
y menos
cual.
Hoy con la tecnología que tenemos hoy, que cualquiera, quien no vio una ecografía, incluso con las ecografías modernas que se ve todo en detalle, no podemos dudar de la humanidad del niño en el vientre. Y en lo personal, nosotros sí tenemos una convicción católica fuerte, es decir, nosotros somos practicantes, Y tenemos un apoyo muy fuerte en lo espiritual, porque sabemos que la batalla que damos, la damos en el tema más, caliente que tiene el enemigo. Entonces, obviamente que cuando uno hace cosas fuertes como estas, como por ejemplo denunciar a alguien, a un presidente o a la defensora, sabemos que a veces toca en la fibra más íntima del enemigo y uno se espera a veces el embate más, más cruento de parte del enemigo cuando uno hace este tipo de acciones. Pero como nosotros estamos del lado del mejor y él siempre nos acompaña y además tiene asegurada la victoria, es más fácil pelear la batalla, ¿no? Porque es fácil pelear la batalla cuando uno sabe que está en el bando ganador.
Sí, sí, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ¿cómo?
No, me encanta escucharlo porque...
Muy bien.
Sí, 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 porque te representa totalmente.
Sí.
Es clarísimo que no es... Que es algo más que un tema de fe, ¿no es cierto? Es sentido común.
Tal cual,
es sentido común. Es sentido común.
¿Cómo nos encontramos el día de la marcha? ¿Van a ir todos los cinco que yo no tenía contado?
Van en patota.
Sí, estamos evaluando a ver qué hacemos con los chicos, si dejarlos todos, porque nosotros vamos con la camioneta en la cabecera. Entonces, una opción sería dejarlos todos encerrados adentro, porque a ver. Nos ha pasado de que por ahí estamos en la marcha y como conocemos mucha gente, vienen todos y dicen, vení conmigo, se llevan unos chicos por acá y por allá y los perdemos de vista y bueno, todos saben, el que es papá sabe lo que eso significa
cuando no
tenés a la vista a tu hijo, pero bueno, siempre están en buenas manos, pero nos da un poco de pánico pensar que anden todos dispersos por ahí y se puedan extraviar, entonces evaluamos si dejarlos encerrados en la camioneta o dejarlos en la casa, no sé, ya vamos a ver cómo hacer.
Está muy bien, nos encontraremos entonces el sábado 29. Bueno, además está decir que contás siempre, ¿no?, vos y la Fundación Más Vida con los micrófonos de Amadeus cuando quieran y necesiten, ¿eh? Así que bueno.
Gracias, hemos hecho uso de esos micrófonos mucho tiempo y la verdad que sabemos que es una estación amiga.
Sigue vigente.
Y nos queremos mucho a todo el equipo, a Ricardo que está atrás de los controles también.
Te estaba mandando un saludo especial para vos y tu familia, así que ahí
también
te está escuchando.
Devuelto de esta parte, y bueno, y a ustedes también unos genios, chicos, gracias por todo lo que hacen.
Dale.
Es fundamental que la prensa acompañe estas cosas.
Totalmente.
Sobre todo porque la prensa convencional muchas veces no tiene la misma visión ideológica, o no la tiene todavía, quién sabe, a lo mejor con el tiempo se van a ir acomodando muchas ideas, ¿no?
Uh-huh. Sí,
por ahora nuestros valores están sobre los intereses, así que mientras pueda
seguir
así. Eso
es importante.
Claro.
Y yo creo que ustedes son pioneros en eso, porque... cuando uno ve otros países lo que pasa, si bien es cierto que, por ejemplo, Estados Unidos, que la prensa es como ellos dicen, liberal en el mal sentido, ¿no? No es como el liberal que nosotros entendemos aquí, sí. Es decir, de pañuelo verde, por llamar de una forma, sí. Con el tiempo esas cosas van cambiando porque la población es la que está cambiando. Entonces, cuando la gente empieza a tomar conciencia, por ejemplo, el tema del aborto, por mencionar uno, es como que la prensa finalmente un día no puede ir toda la vida en contra de sus oyentes o sus lectores. Entonces, totalmente. Se van adaptando a los nuevos cambios, pero en eso ustedes terminan siendo pioneros,
dale,
¿no?
Dale. Te mandamos un abrazo grande, amigo. Nos vemos pronto. Que andes bien.
Abrazo enorme para ustedes, chicos. Gracias.
Dale, hasta pronto. Gracias a vos, Raúl.
Me encantó esto del sentido común. Claro.
Claro que sí.
Y esto que yo repetí, hay que resalto que nuestros valores pesan más que cualquier interés.
Bueno, Raúl Mañasco lo dijo claramente, estamos total. Del lado de los buenos, pero no es por orgullo.
No, pero ¿sabes por qué lo tomo? ¿Sabes por qué lo digo? Porque tomo esas palabras que nos dijo alguna vez en un programa acá, que había antes, el queridísimo amigo, nuestro querido amigo, que fue condenado por no realizar un aborto. ¿De quién estoy hablando?
Ah, del doctor Leandro Rodríguez Lastra.
Que dijo... Yo no sé, me acuerdo que le pregunté y nos dijo, no sé si a vos o a mí, chicos, en los sueños ningún bebé me va a venir a tirar de la sábana. Ningún bebé que aborté, porque no hay, me va a venir a dejar, hey, che, ¿por qué no me dejaste nacer?
Nunca te olvidaste de esa frase.
Nunca me olvidaré de eso. La conciencia tranquila.
Le mandamos un beso también al
lo veremos pronto,
querido. Sí,
al amigo con sombrero.
Sí, el amigo con sombrero, así es.
Qué lindo que es.
Bueno,
canción, señora, todavía no contamos de dónde venimos.
Claro, y sigue la intriga. ¿Cómo puede ser esto?
Algún kilito más trajimos.
Bueno, qué barbaridad. 11-69-40-0708, si nos querés escribir algo. ¿Va a viajar este beso enorme para el patio de la casa de la ciudad?
No. Yo quería pedir un mate. ¿Usted manda un beso? Bueno, dale. Traigan un mate o dos mates, uno para cada uno, y usted mande beso.
Muy bien, ahí está.
Y yo mando un beso grande a la jefa de la hinchada de la Barra Brava, de la banda roja, que nos cruza el alma.
No me diga esa palabra esta semana, no quiero escuchar nada de Barra Brava, le pido por favor.
Hasta luego.
titula Serenamente. Y si usted supiera lo que ocurre en el corte...
No, bueno, nos reímos.
Entre otras cosas, nos reímos mucho. Recién creo que en medio segundo me dio 4 indicaciones de las cosas que nos faltan hacer en este ratito de programa. Balseiro, le cedo todo el micrófono.
¿Sí? ¿Para qué?
Para que empiece a contar y a develar la
intriga. Yo soy muy amable y las damas primero. No, bueno, ¿de dónde venimos? Venimos muy contentos porque por varios temas. A ver, ayer supuestamente iba a haber lo que se llama un... Se titulaba así, Rogelazo.
Rogelazo, yo creo que ella le puso ese nombre.
Sí, Maru Botana, un rogel gigante. ¿Cuánto mediría eso? 30 metros.
Sí.
Era una barra de 30 metros de más o menos medio metro de ancho por 30 de largo, que era un postre rogel.
Increíble,
en el obelisco.
Increíble. Después vamos a compartir alguna foto para que usted
iba a
vea.
Compartir porciones, no quedó nada.
¿Dónde está? La nada. Mía desapareció, no sé qué
¿en
pasó.
¿En serio?
Para mí que no tenía fondo la bandejita. No
Ay,
sé.
Mire usted,
no.
Mire usted.
Aparte, ahora me estoy dando cuenta, estoy contando todo esto y no le guardé ni un bocado al superoperador. Es re de mala lo que estoy haciendo.
No había un envase para traer.
Era para comer ahí en el momento.
Claro.
Así
claro.
Que hice el esfuerzo y me lo comí en el momento.
No, bueno.
Bueno, ¿cuál era la intención de este rogelazo?
No,
¿cuál era
compartir,
la idea?
Compartir. A ver, una de las satisfacciones de Maru Botana, ya lo he dicho muchas veces, ella disfruta dándole de comer a la gente. Pero no solamente en sus locales, ¿no es cierto? Pero sino cada tanto armar algo de esto, convocar a 3-4 marcas que uno done huevos, azúcar, a cambio de publicidad.
Exacto.
Y ella pone la mano de obra y, bueno, juntó, no sé, 4.000 porciones creo que salieron.
Sí, impresionante.
Impresionante.
Que se comieron ahí en el momento, gente que se acercaba.
Había una cuadra y media de cola.
Exacto.
Se había hecho como un corralito con vallas y, viste, y pasaban por ahí.
Y mientras tanto, Maru aportándole claro. Toda su energía, su
tremendo.
Buena onda.
Todo su equipo de trabajo y algunos molestos que andaban por ahí por el medio, ¿viste?
Dentro sacando de ese corralito, fotos, sacando filmando, fotos. Registrando.
Qué raro, ¿no?
Y gran parte de su familia, porque hasta llegó el marido en un momento.
Lo dijo.
Que el pobre Bernardo es perfil bajo, sí. No le gusta tanta exposición y demás.
Y
pero
lo mandó al frente.
Ahí estaba acompañándola. Y esto lo subrayo, venimos de hablar con Raúl Mañasco en el bloque anterior. Si no llegaron a escucharlo en la semana, busquen el programa en el canal de YouTube.
Exacto.
Porque bien vale prestar atención para entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, con Marisa Graham, la situación de la Defensoría del Niño en este momento. Y bueno, volviendo a lo de Maru, digo, Raúl nos hablaba de su familia. Raúl casado con Ayelena Lancay, ya tienen 5 hijos, y digo este ya porque arriesgo que no va a quedar en 5 ese número. Son muy jóvenes los dos, así que probablemente tengan algún hijo más. Maru Botana estaba con, creo que todos sus hijos, por lo que vimos ahí alrededor de ella. Me encanta porque este apoyo a la mamá, esta alegría. Una de las hijas había hecho el diseño de la remera que presentaba el rogelazo. Dos de los hijos estaban en la admisión de los invitados. Decíamos que Bernardo, su marido, llegó en el momento y ella lo mencionó y lo mostró y se dieron un beso. Entonces, todo este espíritu de familia, vivido concretamente, públicamente, porque es parte de la realidad de la vida de esta señora, que es una señora empresaria, porque iniciamos
el
encuentro desde ese lugar.
Totalmente, pero es una mujer empresaria que valora a su familia. Lo que hablábamos recién con Raúl, ¿no? Que la familia está, no sé, no está de moda, no sé. La verdad que no quiero calificar, pero... viste, esas cosas que te dicen, ¿no? Mi hijo perruno, qué sé yo.
Claro, dicen otra cosa, pero nuestra realidad cercana claro. Pasa por Maru Botana, por Raúl Mañasco y Ayelena Lancay, por Marcos Videla Dorma y Estefanía Giangreco, por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ¿no Miriam cierto? Mitrese y Carlos Yalorenzi.
Otro ejemplo. Tenemos un montón de ejemplos.
Un montón.
Otro ejemplo.
Y Matías Darrocha, nuestro columnista, bueno, que ayer cumplió con Fabiana Gómez
31 años de matrimonio.
31 años de matrimonio.
Exactamente.
En este hablar de familia también. Y de priorizar los valores.
Totalmente.
Jerarquizar.
Bueno, de esta manera, y estamos invitando a la Marcha por la Vida del próximo sábado 29 de marzo, pero con un pedido especial este año. ¿Por qué? ¿Y por qué es la décima? ¿Y pero por qué? Y porque necesitamos que aquellos que habían venido a la marcha del 2018 y después dijeron, no, el aborto ya está, listo, ganaron. No, no. Porque hubo marchas en el 2021 y ya dejaron de venir. Y en el 2022 ya hubo...
Y ahora necesitamos más, el compromiso y la participación.
Exactamente, los necesitamos. Que vengan y que vengan en familia.
En familia y para seguir difundiendo la verdad que en este momento se tiene bastante oculta y acallada. Porque se da por hecho que porque se votó injustamente esta ley, que es inconstitucional, no vamos a dejar de subrayar esto, damos por hecho que ya está, que es una batalla perdida, y la realidad es que están matando argentinos en el vientre de sus madres, arruinando también la vida de esas madres cuando les mienten, las engañan, les dicen que se están sacando un problema de encima. No se están sacando ningún problema de encima, se están generando uno de por vida, que es el enorme peso en la conciencia y en el corazón de haber matado al hijo en el propio...
Mirá lo que me acaban de mandar. Vos conocés esta historia. La conocés, no solo conocés a la protagonista de esta historia, a su hijo quizás lo viste, ¿no?, en la tele, en las revistas, en los diarios. Y es más, hemos ido a... ¿Dónde era? ¿Chacabuco?
Chacabuco.
Chacabuco, a casa de Mónica Ferrero, a su casa. La fuimos a visitar un día yendo para Junín. Mónica Ferrero era una joven de, ¿cuánto? 15, 2, 13 años, ¿no?
No, 16.
16 años, exactamente.
Que estaba de novia.
Y quedó embarazada. Quedó embarazada. ¿Hace 50 años atrás?
Ni no sé qué edad tiene.
Y más o menos, más o menos.
No lo conozco.
40 y pico, 45. Okay. Más o menos, pero entre 45 y 50. Debe tener 47 por ahí. Bueno, y Mónica quedó, con 15 añitos, quedó embarazada. Y pensó en el aborto. Y se fue a hacer un aborto. Y se sentó en la camilla, 40 y pico años atrás, se sentó en la camilla esperando que venga el médico. El médico la vino a revisar y dijo, en un ratito vengo. Y se quedó sentadita en la camilla, lista para el aborto.
Muerta de miedo, sufriendo esa soledad.
Tuvo tanto miedo que se levantó y se fue, se vistió y se fue.
Sí.
Y decidió seguir con su embarazo.
Sí.
Y tuvo ese bebé. Y ese bebé dio millones de dio miles de alegrías a millones de hinchas de River. ¿Por qué? Porque estoy hablando de nada más y nada menos de ese bebé. De grande se llamaba Fernando y de grande fue Fernando Cabenagui. Uh-huh. Uno de los goleadores, no sé, entre los 10 goleadores de River, no sé, no tengo idea. Pero vaya, ¿no? ¿A quién podés llegar a abortar, ¿no?
Llenando de alegría a Mónica, a su mamá y a toda su familia, por supuesto.
Exactamente.
Fernando hoy es padre a su vez, Mónica es abuela, gracias a eso.
Exactamente. Y vos decís, uy, mirá esa historia. Pero esa historia se multiplica por cientos de miles.
Sí, exacto.
Porque no sabés hasta dónde pudiese haber llegado tu hijo que no dejaste nacer. ¿Sabés hasta dónde pudiese haber llegado? Y hacerte madre, hacerte abuela, hacerte padre, hacerte abuelo. ¿No es cierto?
Claro que sí.
Y no dejaste en eso, no lo hagas.
Y por otro lado, personas como Lorena Aguilar, por mencionar un ejemplo, que trabajan con mujeres que están intentando sanar el corazón después de haber pasado por un aborto, nos cuentan el testimonio de lo doloroso que es ese camino, lo difícil que es.
Tengas la edad que tengas.
Tengas la edad que tengas. Y el peso que implica en la cabeza y en el corazón de la mujer.
Exactamente.
Esto para el resto de la vida. Entonces, cuando le mienten a las chicas y le dicen, olvídate, sacate esta preocupación de encima, la preocupación que se generan es multiplicada por muchísimas veces.
Mira, comenta
así
esto.
Que no vale, no es el camino.
Bueno, a ver, señora, la semana pasada, ¿se acuerda que hablamos con Luciana, no me acuerdo?
Marrero. Luciana Marrero.
Enfermera del hospital Pena de Bahía Blanca. Que sí. Rescató, vieron la foto, salió en todos los medios, que rescató a la bebé, ¿no es cierto? Que la puso en su pecho, Amelie, ¿no? Que le dio ese calorcito.
Amelie, que estaba en neonatología porque era prematura, así que estaba en una incubadora, así de chiquitita Amelie.
Esa mamá, la mamá de Amelie, tenía 16 años.
Tiene 16 años. Exactamente.
¿Vos te pensás que no se cruzó con alguno que le dijo, che, sacate ese problema de encima, total?
Claro, resolvelo rápido.
Y ella que dijo, no, siguió adelante. Ahí y ahora está Amelie.
Amelie y la enfermera que estaba de turno en ese momento, Luciana, junto con todo un grupo de profesionales.
Claro, que exactamente.
Se animó, se metió en el agua, la agarró y le dio este calor piel a piel, que ¿cómo? ¿COPAP se llama? COPAP. Contacto piel a piel.
Exactamente.
Muy bien, nos está avisando Richard que tenemos que ir redondeando. Gracias, Richard, por eso.
Quiero vale cuatro.
Y Richard...
No, me quedo con esto.
Totalmente involucrado en este aviso que queremos pasar. ¡Opa! Relacionado a lo del Hospital Pena.
Mirá vos.
No con el hospital puntualmente, sino con Bahía Blanca. Cada sector de Bahía Blanca necesita y va a necesitar por largo tiempo de nuestra ayuda. Llegaron muchísimas donaciones. Se está distribuyendo, sabemos que se organizó la...
Es un tema distribuirlo.
Es un tema,
es un tema clasificarlo, es un tema distribuirlo.
Hacen falta voluntarios allá ahora que estén poniendo el hombro en esto. Y en cuanto a necesidades, nos hicieron saber del Conservatorio de Música de Bahía Blanca, que también habían perdido todos los instrumentos, que es muy difícil, es muy caro, pero también los libros. Entonces, Ricardo Piñero, junto con el personal de FM Amadeus, está organizando una colecta. Ya la había iniciado la semana pasada y no lo dijimos al aire. Así que ahora invitamos públicamente. En nuestras redes va a haber un video muy breve mostrando parte de lo que ya se logró colectar. Quienes puedan contribuir se acercan a FM Amadeus o nos contactan al WhatsApp de producción de Serenamente, 11-6940-0708, para acercar la donación.
Totalmente. Bueno, de hecho, recién Maru también estaba recolectando artículos de librería.
Ella,
escolares.
Sí, de librería. Artículos escolares para los chicos, para que vuelvan a clase. Ya varias escuelas vi que habían vuelto a clase en Miami.
¿Cuántos deditos me quedan?
Así que...
¿Cuántos deditos me quedan? Dos deditos.
Muy bien. Quedó claro entonces el sistema de recolección. En un ratito subimos a Instagram.
Totalmente.
Y a las redes lo que se está...
No me incluya, porque siempre lo haces vos ese laburito.
No, bueno, es de todos. Y, bueno, y vos compartís en tus cuentas, que si no, no los ve nadie. Ahí está.
¿Era
ahí
necesario?
Está. Y vamos sumando voluntades. Gracias a quienes se comunican, a quienes ponen el dedito para arriba o comentan algo en las publicaciones, que siempre nos ayuda. Y los invitamos nuevamente a suscribirse.
¿Podemos mandar un beso, un abrazo enorme, de contencioso y administrativo?
A ver, déjeme pensar.
A un beso que va para dos, porque es para
¿podemos mandar los besos, uno a cada uno?
Buena data, incluye dos.
Muy bien, ¿no? Muy bien, claro que sí.
A nuestro querido canciller y a...
Al periodista Carlos Iallorenzi y a la doctora Miriam Mitrese.
Susanita.
En breve los tendremos aquí,
Serenamente. Sí, los queremos mucho.
Los queremos mucho. Bueno, seguimos invitando a la marcha por la vida, por supuesto. Y las donaciones el canal de YouTube, Marisa Musi, la lista de reproducción, Serenamente.
Quédense porque viene un programa exquisito.
Siempre,
de Radio,
¿no?
Raú.
Radio Raú, ahí está, muy bien.
Muy bueno. Gracias, Richard. Gusto de vernos como siempre. Nos encontramos el próximo jueves a las 19 y nos vamos con la música, otra parte. Pero esto todavía da para más.
Pero el tema todavía da para más. Esto es todo, todo, esto es todo, todo esto es todo, esto, ¿qué es esto? Este es esto, este es, esto es toso, toso, ese es eso, es soto, todo soso, este, es este, en esto, todo, se de este, todo, tete, todo, ese, esto es todo. Falling down around you.
Just gotta.